Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos, yo soy Jimena Camacho, es un gusto saludarlos en este sábado donde presentaremos al ganador de la categoría de estudiantes de la convocatoria Mi Programa de Radio a 35 años de la UAM.
Hola, mi nombre es Roberto Nájera y antes de presentar el programa que realizó el equipo Ardillas Guameras, les daremos unas cuantas cifras de la participación de nuestra comunidad universitaria.
La convocatoria recibió 11 trabajos en total. Recibimos un programa de la Unidad Iztapalapa en la categoría de profesores, un programa mixto en la categoría de trabajadores que fue realizado por gente que labora en la Rectoría General y en la Unidad Xochimilco.
Además, un total de 9 trabajos en la categoría de estudiantes, en donde la participación de las unidades fue la siguiente: 2 Cuajimalpa, 5 de Azcapotzalco, 1 de Xochimilco y uno mixto que provenía de alumnos de Cuajimalpa, Iztapalapa y Azcapotzalco.
Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y sugerencias en radio@correo.uam.mx o a que nos llamen al 4155-1060 y nuestra alada sin costo 01800-080-1060.
Y llegó el momento de presentar el programa ganador de la categoría de estudiantes. El equipo se hace llamar Ardillas Guameras y lo integran Ana Lilia Padilla Lazo y Gustavo Martínez Portillo. Ellos son alumnos de la unidad Azcapotzalco y su programa se titula Guam en sus 35 años.
Universidad Autónoma Metropolitana presenta...
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Ana Lilia Padilla.
Y yo soy Gustavo Martínez. Y juntos les damos la más cordial bienvenida a este programa especial con motivo de los 35 años de la Fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Así es, y el día de hoy tenemos varios invitados especiales, todos ellos de la comunidad universitaria de la UAM, que nos hablarán de esta trayectoria de 35 años.
Claro, tendremos una charla muy interesante con fundadores y egresados que nos compartirán algunas de sus experiencias.
Bien, y damos inicio con una cápsula acerca de la fundación de esta querida casa de estudios. Por favor, sigan con nosotros.
Universidad Autónoma Metropolitana, en sus 35 años.
¿Alguna vez has soñado volver en el tiempo?
Llegamos a los 60.
En los 60 hubo una gran cantidad de acontecimientos que marcaron la historia. Las revoluciones en los países de África.
La Revolución Cubana.
La Guerra de Vietnam.
La Guerra Fría.
La Rebelión Estudiantil de Francia. Entre otros.
Y México no estuvo exento de estos efectos.
Y aunque muchos de estos eventos tuvieron finales trágicos,
también es cierto que los 60s dieron paso a cambios radicales.
La educación fue uno de estos.
Gran parte de estos movimientos estudiantiles en México se dieron bajo exigencias de mayores espacios de expresión
y de mayores oportunidades para ingresar a escuelas públicas de nivel superior.
Y la realidad era que la demanda de educación superior se incrementaba, e instituciones como el IPN y la UNAM se veían rebasadas.
Con la llegada del presidente Luis Echeverría Álvarez, se reabre el diálogo con las universidades en conflicto.
Y en este periodo, las autoridades se dan a la tarea de modernizar el sistema educativo federal.
Y en este contexto, es que surge la idea de una nueva universidad,
que sería un nuevo comenzar, pues las universidades existentes tenían problemas internos que imposibilitaban temporalmente su transformación.
Algunas estrategias de modernización fueron aportadas por un rector de la UNAM, el doctor Pablo González Casanova.
Entre ellas destacan la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Sistema de Universidad Abierta.
además de la propuesta de una educación interdisciplinaria.
El rector posterior, el doctor Guillermo Soberón, junto con otros agentes,
propusieron e impulsaron la fundación de una nueva institución de educación superior.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior realizó un estudio
y recomendó la creación de una nueva universidad para el Distrito Federal.
Y es así como entre Presidencia, Secretaría de Educación Pública y directivos de varias instituciones
conforman el proyecto.
La Ley Orgánica de la UAM entra en vigor en enero de 1974
y queda establecida así una universidad autónoma y con patrimonio propio,
que tendría por objetivos la formación de profesionales, la investigación y la difusión de la cultura.
Además, se establecieron tres unidades desconcentradas,
una en Iztapalapa, en Xochimilco y en Azcapotzalco,
y se acordó la existencia de cuatro divisiones:
Ciencias Básicas e Ingeniería,
Ciencias y Artes para el Diseño,
Ciencias Sociales y Humanidades,
y Ciencias Biológicas y de la Salud.
Además de incorporar otras novedades, como la creación
de nuevas carreras,
el sistema trimestral, nuevos esquemas de titulación
y una educación humanista.
Bueno, una gran historia. Y ya estamos de regreso con ustedes. Y para los que apenas nos sintonizan, sigan con nosotros porque estamos festejando 35 años de trayectoria de la UAM.
Por ello, es un honor presentar a nuestro invitado especial, quien además de haber estado en la UAM desde sus inicios, es uno de los autores del libro Una historia de la UAM, sus primeros 25 años, publicado por la UAM.
Así es, él es el doctor Romualdo López Zárate, quien es jefe del área de Sociología de las Universidades del Departamento de Sociología en la Unidad Azcapotzalco. Bienvenido, profesor.
Les agradezco esta oportunidad.
Profesor, ¿cuál era su trayectoria antes de entrar al proyecto de la UAM?
Bueno, yo terminé la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estuve trabajando como ayudante de profesor. Después tuve una breve estancia en la Secretaría de Agricultura y de ahí me enteré de la creación de la UAM. Varios compañeros míos se incorporaron y me invitaron a participar en este proyecto. Los que nos incorporábamos estábamos muy contentos de iniciarnos en este proyecto que considerábamos muy avanzado para la época por las novedades que incorporaba.
¿Cuál fue su participación en este caso? ¿En qué departamento empezó?
Yo me incorporé en el departamento de Sociología, participé en la elaboración de los planes y programas de estudio de los primeros trimestres. Y en la comisión de planeación, uno de los aspectos que más nos llamaba la atención era estimar el crecimiento de la UAM a la luz de la creación también del Colegio de Bachilleres, en la que los egresados pensábamos que iban a optar como primera opción por la UAM. Entonces nuestros primeros estudios fueron sobre estimar los recursos que iba a requerir la unidad para poder atender a un número de alumnos en crecimiento, estimar cuántos profesores debieran incorporarse a la planta docente y señalar un conjunto de características del personal académico y administrativo para hacer posible un crecimiento armónico de las tres unidades y no que cada una se disparara por su lado.
Profesor, me gustaría entrar en el tema. Usted es uno de los que colaboró, autor del libro de Una historia de la UAM, de sus 25 años. ¿Cómo fue esta experiencia de recolectar datos de esos 25 años?
Bueno, desde que la universidad cumplió los 10 años y a los 15 años había el interés por hacer una historia de la universidad, se convocó a un concurso de todos los académicos para que se interesaran en hacer la historia de la universidad y los resultados no fueron muy exitosos. Entonces, cuando la universidad iba a cumplir 25 años, a un grupo de profesores nos pareció interesante escribir una historia, y así llamamos a nuestro libro. Una historia no pretende ser la historia oficial, sino una de las múltiples historias que pueden escribirse sobre la universidad a partir de nuestro particular punto de vista. Nos incorporamos el doctor González Cuevas, que había sido el director de planeación de la UAM, secretario académico de la Unidad Azcapotzalco, después director de división de Ciencias Básicas e Ingeniería en Azcapotzalco, posteriormente rector de la unidad y después rector general. Esta perspectiva amplia que tenía el doctor González Cuevas con un conjunto de documentos importantes que había ido acumulando a lo largo de los años, pues era un material muy importante con el que contamos para empezar a perfilar lo que sería el libro. Se incorporó también el doctor Miguel Casillas, profesor del Departamento de Sociología, con un doctorado en Francia, y que tenía una experiencia de narrar historia de las instituciones, y también me incorporé yo, que pertenecía al grupo inicial de planeación tanto de la unidad Azcapotzalco como de toda la universidad. Después fui secretario de la unidad Azcapotzalco, jefe del departamento de sociología, director de planeación de la universidad, y en mi sabático tuve una estancia en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, que me permitió tener un panorama del conjunto de instituciones de educación superior del país. Con toda esta experiencia y documentos que habíamos ido juntando a través del tiempo, pues nos dimos a la tarea de hacer una historia de la UAM. Fue un trabajo largo, tuvimos que dedicar buena parte de nuestro tiempo a la realización. El proyecto, afortunadamente, creo que valdría la pena mencionarlo, no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades de la universidad.
Pues qué interesante, profesor. De verdad es un honor tenerlo con nosotros. Continuamos con usted en un momento. Vamos a escuchar lo siguiente.
Universidad Autónoma Metropolitana, en sus 35 años.
Hola, soy Rosa María Martínez Bermúdez, trabajo en el área de construcción del Departamento de Materiales de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería. En aquel entonces estaba yo trabajando en Coca-Cola, en Tlalnepantla, y una de las chicas que laboraba en ese entonces ahí me invita a presentar mi solicitud aquí en la Universidad Metropolitana. Tengo la satisfacción de haber trabajado con gente valiosísima que me ha querido y ha querido mucho, que nos hemos acoplado laboralmente, y bueno, la prueba es que sigo aquí, ¿no? Considero que la UAM ayuda muchísimo a todos los trabajadores, con cursos de actualización, a todos he entrado. Creo yo que soy una privilegiada por trabajar en esta universidad que me ha permitido desarrollarme profesionalmente y en forma personal como esposa y madre. El menor de mis hijos está estudiando ingeniería mecánica, un sueño hecho realidad. Porque yo creo que como todo mundo que trabajamos en la UAM, tenemos esa ilusión de que nuestros hijos estudien en la mejor escuela de México.
Casa abierta al tiempo. Pues qué interesante es saber de la trayectoria de la gente que ha estado en la universidad desde su fundación. ¿Te imaginas cómo eran las unidades en aquellos tiempos?
Seguramente de esto nos podrá hablar más nuestro siguiente invitado. Escuchemos la siguiente entrevista.
Y bueno, nos encontramos ahora con el profesor Antonio Elías Zarur. Él es profesor investigador del Departamento de Administración. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, mi querida Ana, y pues aquí estamos.
Profesor, usted perteneció a la primera generación de alumnos en la unidad Azcapotzalco, ¿no es así?
Así es, yo fui parte de la primera generación, inclusive de egresados de la UAM. Yo estuve el 11 de noviembre de 1974 en la Plaza Roja cuando Ramírez Vázquez inauguró los cursos en la UAM Azcapotzalco.
¿En dónde estudió su bachillerato?
Yo vengo de una preparatoria llamada la Preparatoria Tlalnepantla. La preparatoria Tlalnepantla, después hice mi licenciatura en la UAM Azcapotzalco.
Sí, la licenciatura en administración, ¿verdad?
Sí, así es.
Ok, profesor, ¿cómo es que se enteró y por qué decidió entrar a la Universidad Autónoma Metropolitana?
Yo me enteré por unos amigos que iban en la misma prepa.
No, ya, entonces no había pensado, por ejemplo, ingresar a la UNAM o a otra.
Sí, originalmente mi idea era entrar a la UNAM, pero se apareció la UAM, que aparte quedaba más o menos cerca de donde yo estaba viviendo. Entonces era nueva, era pública, etcétera. Entonces era una buena opción.
Profesor, ¿y cómo era la universidad en aquellos años? En cuanto a los espacios y los profesores.
Ajá, físicamente solo existían los cuatro edificios que son en la Plaza Roja. La UAM la construyeron en lo que debió haber sido terreno cultivable. Cuando llegamos todavía se veían los surcos de lo que ha de haber sido un terreno de milpas ahí. No existía el eje 5. Eso por un lado. Y por el lado de los profesores era una maravilla. Me tocó tomar clases con gente de muy buen nivel. Solo recuerdo aquí de entrar a Carlos Montemayor, por ejemplo, que le dio taller de redacción.
Profesor, ¿Cómo era la juventud en aquellos años? Es decir, ¿qué música escuchaban?
Ah, pues es decirte que estamos hablando de una universidad que se crea 6 años después del 68. La juventud de aquel entonces era muy crítica, muy contestataria. La UAM en aquel entonces era una universidad de estudiantes de muy buen nivel que provenían del Distrito Federal. No hacía mucho tiempo que los Beatles habían desaparecido, Jim Morrison, Janis Joplin. También en aquel entonces estaba muy en auge la trova cubana, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, todos estos cuatro. Y lo que sí recuerdo es que leía mucho más, eso sí.
¿Y cuál considera que es el atractivo de la UAM en relación a otras universidades?
Si yo te dijera el atractivo de la UAM, me dejaría mucho llevar por el sentimiento, porque es una universidad que quiero mucho y que le encuentro muchísimas virtudes, en particular de la Universidad Capozalco, aparte de muchas otras cosas, que es una universidad muy bonita.
Sí.
Yo podría decir maravilla y media de la UAM, porque es una institución a la que quiero muchísimo, es una institución muy noble.
Profesor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues más bien te agradezco que me hayas ubicado, mi querida Ana.
Universidad Autónoma Metropolitana.
No, no existe el amor.
Ay, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue, mijita?
Ay, Mabu, no me volví a quedar en la universidad.
El día de hoy fue aprobada la Universidad Autónoma Metropolitana, misma que representa una nueva oportunidad para los jóvenes mexicanos.
Gustavo, y las universidades tienen un papel muy importante en la sociedad. Aparte de ser centros de educación, también pretenden vincularse y ayudar a la comunidad. En el caso de la UAM, esto se ha logrado a través de la participación de académicos y alumnos en diversos proyectos. Algunos de ellos son el bufete jurídico, que da asesoría a bajo costo a la comunidad, las clínicas estomatológicas en la unidad Xochimilco, que brinda servicios dentales a la comunidad en general. Y la universidad también se ha involucrado en proyectos especiales como el mejoramiento de lo que hoy es la Colonia Popular UAM, que está ubicada en el municipio Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
Pero también ha estado presente en momentos críticos del país, tal es el caso del sismo de 1985, donde participó en brigadas y de múltiples maneras. Uno de los proyectos más ambiciosos, más no el único, fue el del barrio de Tepic, que fue uno de los más dañados por el sismo. Pero qué mejor que nos hable de su experiencia nuestra siguiente invitada. Ella es la profesora Juana Cecilia Ángel Escañedo. Ella es profesora del Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Bienvenida, profesora.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación de poder opinar sobre esta que fue una experiencia muy importante para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Profesora, ¿y cómo surge este proyecto después de los sismos de 1985?
En realidad yo creo que tendríamos que partir de una primera cuestión, y es el impacto que este evento de los sismos de septiembre de 1985 sobre la ciudad tuvo. Se convirtió en ese momento en la problemática más urgente de resolver ante la dimensión de la catástrofe que la había afectado. Este impacto además se reveló en muy poco tiempo, los graves problemas de vivienda que se tenían, aunado a una mala calidad de la construcción y de la poca capacidad de respuesta que había para el tema de la vivienda popular. La participación de la universidad en el barrio de Tepito en realidad es la respuesta frente a una solicitud de la sociedad civil. Ya había habido como antecedente un acercamiento importante del barrio de Tepito como sociedad en algún momento a través de, en este caso, a la Universidad Nacional de México, la UNAM. En ese momento se acercan a la UAM porque identifican actores que en su momento en la UNAM habían sido importantes y que ahora se encontraban en la UAM Azcapotzalco. Digamos, asumiendo que la universidad tenía esta capacidad técnica para resolver un problema de desenvergadura. La Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco es la única universidad que establece un convenio con Renovación Habitacional Popular, que fue el organismo emergente que se crea desde el Estado para poder hacer frente a esta situación. Este convenio implicó el programa de mejoramiento integral del barrio de Tepito y la construcción, desarrollo de proyecto y supervisión de obra de 13 vecindades. Ese fue el alcance en términos generales. Por otro lado, yo creo que esto fue un asunto que pudo resolverse, si bien bajo el cobijo de este convenio, a través de un taller que se le llamó el Taller Permanente de Arquitectura de la UAM Azcapotzalco en el barrio de Tepito, que fue organizar a un grupo, en este caso liderado por el arquitecto Carlos Acuña, mejor conocido como El Tito, que era en ese momento profesor de los últimos trimestres de arquitectura, y el grupo de alumnos que en ese momento él era nuestro tutor.
¿Qué experiencia le dejó el haber participado en este proyecto?
Creo que pudimos ver la posibilidad del quehacer profesional como un campo para participar en proyectos de cierta capacidad de transformadora de la realidad. Creo que nos dio una visión crítica frente a los problemas de la sociedad. El barrio no se quedó en la universidad se fue al barrio. Y al contrario, hubo que agradecerles al barrio de Tepito la oportunidad de que nosotros estuviéramos ahí, y no al revés. Siempre pensamos que el profesional llega y resuelve, y resulta que es un asunto mucho más compartido, ¿no?
Profesora, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Continuamos.
Casa abierta al tiempo.
Y bueno, Rita, también la universidad realiza otras actividades como la investigación y la difusión de la cultura. Actualmente, la UAM tiene un modelo de profesor-investigador que integra una doble función del académico.
Bueno, también entra en la labor de difusión de la cultura, pues muchos de los profesores de la UAM escriben para las publicaciones periódicas editadas e impresas por la misma universidad. Todas ellas las pueden obtener en las librerías de las unidades.
Pero también hablando del tema, las actividades culturales también están dentro de la universidad.
Se tienen en cada unidad actividades periódicas, en los auditorios, en las galerías metropolitanas, donde se muestran exposiciones de diversos artistas. Un ejemplo de ello son las que se realizan en el Teatro Casa de la Paz.
Y bueno, hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Universidad Autónoma Metropolitana, en sus 35 años.
Bien, y regresamos con nuestro invitado especial, el doctor Romualdo López. Profesor, de los primeros 25 años de la UAM a la fecha, yo creo que ha habido muchísimos cambios. ¿Cuáles son los retos actuales que tiene la universidad?
Me voy a permitir señalar algunos, obviamente no son todos, pero desde mi punto de vista son algunos puntos que ya está atendiendo la universidad y que todavía nos van a llevar bastante tiempo. Uno es que no hemos pensado como universidad, y específicamente en el colegio académico, cuál es el futuro que queremos como universidad. La creación de la unidad Coajimalpa, la creación de la unidad Lerma han sido aprobadas como unidades, pero dentro de una ausencia de perspectiva global de lo que queremos para la universidad. No sabemos si la mayor parte de la comunidad se inclina porque siga siendo metropolitana, o porque sea regional, o porque sea nacional. Y nosotros pensamos que esta discusión hubiera sido interesante para darle un contexto a futuro a la creación de nuevas unidades. Un segundo aspecto es que las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal, yo siento que nos han restado autonomía para fraguar nuestro propio desarrollo. Muchas de las iniciativas del gobierno federal nos han llevado a que rindamos cuentas más a las instancias federales que a la propia universidad. Claro, está de por medio la consecución de recursos, pero esto nos ha llevado a tener como un doble patrón. Por un lado, la Secretaría de Educación Pública a través de sus programas federales, por el otro lado el CONACYT a través del Sistema Nacional de Investigadores, y por otro lado la propia UAM. Es decir, creo que no hemos podido encontrar el punto medio como institución entre atender las políticas públicas para las instituciones de educación superior y a la vez atender a nuestra propia visión, a nuestra propia misión. Un tercer aspecto es que nos estamos haciendo viejos y no tenemos un programa de renovación institucional de la planta académica. Las condiciones de retiro para la mayor parte de los profesores no son atractivas, no son adecuadas. Afortunadamente, el actual rector general, desde el anterior rector general con el doctor Luis Mieri Terán, conformó un grupo de académicos, buena parte de ellos me pertenecen al área en la que estoy, al área de sociología de las universidades. Nos llamó junto con profesores de Iztapalapa y Xochimilco a reflexionar sobre la carrera académica de la UAM. Nosotros sacamos un documento que denominamos la carrera académica de la UAM, un largo y sinuoso camino, a semejanza de la canción de los Beatles. Otro problema que yo creo que debe atender la universidad es actualizar sus formas de organización y de gestión. Los tiempos son otros, la sociedad es otra, y sin embargo seguimos teniendo un esquema organizativo muy tradicional, lo cual nos dificulta atender programas que nosotros consideramos importantes, como el programa de la movilidad de estudiantes, movilidad de profesores, firma de relaciones y convenios.
¿Cómo le gustaría o cuál sería su visión de la UAM como universidad en sus varias unidades para el futuro?
Yo creo que una de las fortalezas de la universidad que debieran permanecer y es el trabajo colegial. Una característica muy singular de la UAM en el contexto nacional es que es la única institución que tiene tal proporción de profesores de tiempo completo definitivos. Ninguna otra universidad pública tiene la proporción de profesores de tiempo completo que tenemos nosotros. Yo creo que le da una potencialidad muy fuerte para que nuestro trabajo sea colegiado. La docencia es un trabajo colegiado, necesitamos comentar entre nosotros los planes y programas de estudio, modificarlos, proponer nuevas licenciaturas o nuevos posgrados. Es un trabajo que debe hacerse con los colegas.
Profesor, nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Muchas gracias por su trabajo, por su tiempo. Pues estaremos pendientes de su comentario. Muchas gracias, profesor.
No hay por qué, y les agradezco esta oportunidad de comentar algunos de los problemas y también de las fortalezas de la UAM. Todos los académicos de mi generación le debemos mucho a la UAM, nos ha permitido formarnos. Yo entré como licenciado, ya tengo el doctorado, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces creo que la UAM ha sido una institución noble, generosa con nosotros. Creo que debemos corresponder con esta institución de cultura que es sostenida con los impuestos de los mexicanos.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La UAM posee una identidad determinada por los principios distintivos en los cuales se inspira. Entre los elementos que nos dan identidad se encuentra el logotipo formado por el emblema y lema. Interdisciplinaria,
autónoma,
flexible,
asentada en la tradición.
Son algunas de las cualidades que integran el logotipo, además de las iniciales UAM. Casa abierta al tiempo. Se deriva de la frase en náhuatl, Incali Ixcahuicopa, propuesta por el doctor Miguel León Portilla, que expresa fidelidad a los orígenes y tradiciones, pero también apertura a la construcción de nuevas realidades. La Pantera Negra, nuestra mascota institucional, nos inspira con su gran audacia. En el fondo, escuchamos nuestro himno, que en homenaje a la comunidad, celebra las acciones que día tras día llevan a cabo quienes conforman a esta institución.
Y bueno, en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, les damos las gracias por habernos acompañado en este programa especial.
Muchas felicidades a todos los que integramos esta comunidad por estos 35 años. Hasta la próxima.
Universidad Autónoma Metropolitana, en sus 35 años.
Un abrazo a las ardillas guameras que participaron en esta realización.
Sobre este trabajo, el jurado consideró en el acta lo siguiente.
Es una producción que maneja con ritmo y agilidad los recursos considerados en la convocatoria, con entrevistas interesantes y una locución amena. Recupera testimonios de los diferentes actores de nuestra universidad.
Le recordamos que el próximo sábado 21 de noviembre transmitiremos el programa ganador de la categoría de profesores.
Pues ya nos vamos. Agradecemos a nuestro equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.